Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Marcela de Luján Barbera, especialista en bioquímica endocrinológica, jefa del Departamento de Endocrinología del IACA, Laboratorios de Bahía Blanca, Argentina. A la doctora Natalia Carolina Toledo, presidente de la Comisión de Residentes Bioquímicos, Corebio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, jefe del Servicio de Genética del Hospital Ramón y Cajal de España, es jefe de grupo de la unidad 728 del CIBER de Enfermedades Raras.
El Hospital Ramón y Cajal de España, a 20 años de la declaración del genoma como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reunió a finales del año pasado a los mayores expertos en genoma humano del mundo, entre ellos el doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo. Muy bienvenido a El Microscopio. 250 especialistas en el campo de la genética, la genómica y las tecnologías que posibilitan el estudio y el diagnóstico de las patologías de base genética estuvieron reunidos hace muy poco. Cuéntenos primero cómo se define genoma humano y cómo genómica.
Lo primero que definiríamos como genoma, no humano, sino genoma en general, es, digamos, la información genética, la secuencia de ADN que tiene cualquier organismo. Cuando ese organismo es un ser humano, estamos hablando del genoma humano. Escoger desde la base o nucleótido número 1 y terminal, pues en la de los 3.000 millones que tenemos. Cuando ese conocimiento lo tenemos, cuando esa información existe, estamos hablando de que tenemos la información del genoma del organismo. Y cuando ha ocurrido aproximadamente en el 2000-2001 y se ha descifrado el genoma humano, pues tenemos una base indispensable para poder avanzar en el descubrimiento de nuevos genes o mutaciones asociados a patología hereditaria. Ahora bien, cuando estamos definiendo el abordaje para encontrar el defecto genético asociado a estas enfermedades, bien sea de base genética general, de base hereditaria mendeliana en particular, pues eso está definido por el tipo de abordaje. Cuando el abordaje clásico lo hemos llamado abordajes genéticos, es porque hemos ido normalmente a mirar a un determinado gen, si en ese determinado gen estaba la presencia o no de una determinada mutación, para lo cual ese gen ha tenido que ser identificado previamente y asociado a una patología. Cuando estamos hablando de genómica, lo que decimos es, no me importa a priori saber cuál es el gen implicado, sino que voy a secuenciar todos los que hay y luego voy a identificar en las mutaciones que yo vaya encontrando e intentar descifrar las que son patogénicas de las que no. Con lo cual eso nos permite, al no ser una aproximación dirigida, poder encontrar nuevos genes. Pero vuelvo a insistir, si no se tiene descifrado previamente el genoma, aunque yo encuentre mutaciones en una secuencia de ADN, si no sé que pertenece a un gen, es difícil imputar esa mutación como patogénica y mucho menos dar consejo genético. Por eso ha sido muy importante y creo que ha habido la conjunción del desciframiento del genoma humano, que por cierto fue hecho con técnicas clásicas, tecnología Sanger, secuenciación automática clásica, mientras que ahora al disponer de la secuenciación masiva podemos hacer ese abordaje genómico. tratando de hacer un símil muy gráfico, imagínense a un pescador con una caña intentando pescar un único gen, o a una red cogiendo todo lo que hay y luego clasificando peces que nos interesan, ¿no?
¿Una mutación determinada se replica en todos los genes del mismo organismo o hay solamente en algunos núcleos celulares?
Lo que decimos desde el punto de vista de la embriogénesis, es decir, a partir de la fecundación, el cigoto, y a partir de esa célula ya diploides, proceso de desarrollo, se obtiene el organismo. Hay que pensar que si una mutación ha ocurrido en estadios muy tempranos del desarrollo, debe estar en todas las células de ese organismo, incluido la línea germinal. Por lo tanto, sería transmisible a la siguiente generación. Cuando lo que ocurre es que la mutación aparece una vez que el organismo ya se ha conformado y como tal, esa mutación ha ocurrido en una determinada célula de un tejido que ya está formado. Si ese tejido obviamente no es tejido germinal, no se va a transmitir a la siguiente generación. Lo que nosotros llamamos mutaciones germinales, que se transmiten de generación en generación, versus lo que son mutaciones somáticas, ¿no?, que aparecen en un determinado célula de un determinado tejido. Y si esa mutación altera, por ejemplo, pues la división celular, puede terminar en procesos tumorales.
¿Qué es la tecnología de Next Generation Sequencing?
Sí, Next Generation Sequencing, secuenciación de nueva generación. Desde mi punto de vista ya no es de nueva generación, porque ya la tenemos, ¿no?, implantada y la estamos utilizando. Es decir, el cambio de siglo, ¿no?, del 20 al 21, es un cambio de abordaje a la hora de secuenciar. Y es lo mismo, es decir, en vez de pescar o analizar un determinado gen, estamos pudiendo analizar la totalidad de los genes, por ejemplo, de un organismo o un gran número de genes. Básicamente lo que ha permitido pasar de la genética a la genómica son las plataformas de secuenciación masiva, es decir, los aparatos en sí. Nos ha permitido, digamos que el genetista es aquel que, haciendo un símil, fuese un minero y que tiene que ir a una mina a encontrar una veta de oro, pues antes tenías que decidir por dónde empezabas y intentar tener suerte de encontrar la beta lo antes posible, ¿no? Eso digamos que es tecnología clásica, secuenciación gen a gen. En este caso, yo dispongo de la posibilidad de poder explorar toda la mina en paralelo, de tal modo que seguro que voy a encontrar oro y puedo discriminarlo al mismo momento de lo que no es oro, ¿no? Es decir, lo que quiero de lo que no quiero. Y eso es un poco la filosofía que subyace detrás de la Next Generation Sequencing. Estoy secuenciando todo el genoma de manera paralela y de manera masiva. Obtengo muchas secuencias individuales de cada región del genoma. Y eso es lo que nos da la seguridad de que no hay errores, porque tengo réplicas de cada zona del genoma o del gen en particular, y al mismo tiempo, como tengo muchas secuencias de cada una de esas zonas, puedo compararla con un genoma de referencia y ver en qué se diferencia. Si no hay mutaciones, o si hay mutaciones que son similares y muy frecuentes, se supone que no deben ser causantes de patología, ya que están en una población normal. Mientras que las otras son las que uno, como genetista, tiene que analizarlas de otro modo, incluso complementar los estudios con análisis funcionales con el fin de imputarle una potencial patogenicidad.
Y además de la rapidez y lo completo del trabajo, ¿qué beneficios puede traer en relación a las pruebas diagnósticas clásicas que usualmente eran invasivas?
Desde el punto de vista de invasivo o no invasivo, la prueba es invasiva en tanto en cuanto nosotros partimos de material biológico del paciente, normalmente una extracción de sangre periférica o incluso una extracción simplemente de saliva. Lo que nosotros vamos buscando es tener un tejido donde esté representado el ADN de ese paciente para poder explorarlo. Una vez que ya tengo el ADN, empieza un poco a diferenciarse lo que son las tecnologías clásicas de las tecnologías de nueva generación, ¿no?, la secuenciación masiva. Y sobre todo en patologías donde para el mismo fenotipo, es decir, para el mismo conjunto de manifestaciones clínicas, las que uno piense, una hipoacusia, una pérdida visual, una ceguera, cuando estamos hablando de ese tipo de patologías, son patologías inicialmente monogénicas, es decir, que siempre debe haber un gen detrás que es el que está alterado, y que una vez que encuentro la mutación puedo predecir cómo va a ser la herencia en la siguiente generación. El problema surge en este tipo de patologías cuando detrás de este fenotipo no solo hay un gen, no solo hay dos ni tres, puede haber hasta 300 genes distintos. Con lo cual se daba la paradoja de que los pacientes llegan con la misma manifestación clínica y yo como genetista, cuando tenía técnicas clásicas, solo podía mirar y en orden esos 300 genes, con lo cual no era ni coste efectivo, ni en tiempo, ni en esfuerzo de recursos humanos, ni económico. Nadie podía secuenciar 300 genes uno a uno para ese paciente, con lo cual se intentaba seleccionar el gen o conjunto de genes, normalmente uno, dos, tres, que podían ser los más prevalentes, ¿no? Es decir, los que explicaban con una manera más frecuente la patología en ese grupo, ¿no?, de pacientes. ¿Qué es lo que nos ha permitido ahora la secuenciación masiva? Que yo, por el mismo esfuerzo, puedo estar mirando ese conjunto de 100 genes, 200 genes o incluso todo su exoma, es decir, los 20.000 genes. Me refiero desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de coste-efectividad, es decir, reactivos. Y luego lo que sí invierto tiempo es en catalogar e inventariar todas las mutaciones que se van encontrando. De tal modo que aquellas que sean, entre comillas, muy frecuentes en población normal, no deben ser causantes de patología. Con lo cual, el primer filtrado que hacemos es por frecuencia. Y luego, una vez que ya nos hemos encontrado con las mutaciones que supuestamente no son frecuentes en la población y pueden tener una potencial patogenicidad, ya hay que hacer otra serie de estudios, digamos, funcionales, aparte de ver segregación en la familia, es decir, todo lo que es la algoritmia, ¿no?, genética, un algoritmo diagnóstico para llegar a poder imputar o no las mutaciones como patogénicas. Ese es el beneficio clarísimo. Hemos pasado de en patologías como son las hipoacusias hereditarias de llegar a un diagnóstico, pues a lo mejor del 1%, a incrementarlo automáticamente, por ejemplo, en la herencia dominante casi al 50% y en la herencia recesiva a un 75%. Es decir, que un 75% de los pacientes que llegan ahora a consulta quedan diagnosticados, ¿no? Eso es un beneficio clarísimo. ¿A qué nos estamos también nosotros enfrentando y qué nos está dificultando el diagnóstico? A la par que estamos encontrando tantas variantes al mirar tantos genes, lo que nos cuesta es discriminar lo que es patogénico de lo que no es patogénico, ¿no? Entonces hay una graduación de las mutaciones desde lo que es, en función de los estudios previos, etc., son imputadas como patogénicas, aquellas que en el otro punto del eje estaría las benignas y en medio variante de significado incierto, es decir, que todavía no tenemos suficiente conocimiento sobre ellas como para imputarlas como patogénicas o como para descartarlas definitivamente como benignas. Pues es para lo que hace falta desarrollar toda una serie de ensayos funcionales, pruebas en distintos sistemas biológicos para intentar reclasificar estas variantes. Cuando hacíamos tecnología Sanger, mirábamos un gen a un paciente. Era fácil lidiar con esos pocos datos, ¿no? O tiene algo conocido o no lo tiene. Pero cuando estamos mirando un exoma completo, que son 20.000 genes y a lo mejor aparecen 80.000 variantes, pues es fácil ver que nos estamos enfrentando pues a lo que es el Big Data Analysis, ¿no? Se necesitan pues herramientas muy poderosas y cada vez avanzar todos los grupos a nivel nacional, internacional, y poner todo ese conocimiento conjunto en base de datos que nos ayude a clasificar perfectamente las variantes identificadas, ¿no?
Doctor Miguel Ángel, comentemos que el CIBER de enfermedades raras al que menciona es el grupo que trabaja para investigar, para encontrar respuestas y soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los afectados por esas patologías. Están en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Ahora, qué campo amplio, ¿no? Tiende a infinito, es increíble.
Lo que sí es importante y sí estamos viendo es que si ahora comparamos, por ejemplo, un paciente de una determinada patología, de una determinada origen étnico y de una nacionalidad, es decir, lo que estamos hablando de una población, ¿no?, y lo comparamos en distintos países, estamos viendo que el conjunto de variaciones que se encuentran en los distintos países es distinto, ¿no? La variabilidad o el conjunto de alelos que se presenta en una población normal no es la misma. Y eso es muy importante, nos hemos dado cuenta dentro de las investigaciones del CIBER de enfermedades raras al que pertenecemos, que es muy importante que nosotros enfrentemos las variaciones que hemos encontrado en un determinado paciente, por ejemplo, de población española, con controles de la misma nacionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa población está enriquecida en una serie de variantes que no están enriquecidas en otra población. ¿Qué estaba ocurriendo si yo, por ejemplo, para un paciente de la patología que estemos hablando, hereditaria, obviamente, intento saber si una mutación que he encontrado en él es patogénica o no? Pues lo que es obvio es compararlo con base de datos en las cuales yo vea si esa mutación es muy frecuente o no. ¿Cuál era la paradoja? Que si yo lo enfrento a una base de datos internacional que no está enriquecida en población normal española, lo normal es que mi mutación no esté en esa base de datos. Ergo, yo diría, es patogénica porque como es poco frecuente, seguro que es la causa de la patología. Y nos hemos dado cuenta que, sin embargo, esa posible mutación era tan frecuente como de estar en el 70% de la población española. Con lo cual, una de las acciones que se estaban llevando dentro del ciber de enfermedades raras, se está haciendo una base de datos de población española sana que nos está permitiendo filtrar un 70% de las variantes que encontramos. Es decir, si yo encuentro 100 mutaciones, 70 quedan filtradas ya como no patogénicas porque son muy frecuentes en nuestra población. Mientras que cuando me enfrentaba mis 100 mutaciones a otra base de datos internacional donde no había población española, pues muchas de ellas no sabíamos cómo clasificarlas, ¿no? Porque por frecuencia eran potencialmente patogénicas. Quiero decir que la aproximación genómica debe ser tanto para la población sana, para saber qué es lo que es frecuente en población normal y no patogénica, como en población afectada, ¿no? Desde las distintas patologías.
Doctor, lo invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos compartiendo la charla sobre genética y genómica con usted, que viene muy interesante. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei, sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi, sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Só cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei, sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei, sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás um ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou, sim.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Estamos en el microscopio,
por la web
infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, jefe del servicio de genética del Hospital Ramón y Cajal en España.
Aquí estamos de vuelta, Miguel Ángel. ¿Y qué aplicaciones tiene en los screenings prenatales?
Pues bastante importante. Desde el punto de vista clásico, todo lo que estaba relacionado con el diagnóstico prenatal de cromosomopatías, es decir, trisomía del 21, del 13 o el 18, las más clásicas, ¿no? Pues síndrome de Down, Pató o Edward, estaba haciendo hasta hace poco con el triple screening bioquímico-ecográfico y luego pues con una prueba invasiva, en ese caso invasiva, porque conllevaba pues obtener una biopsia corial o una vellosidad corial, pues obviamente es una prueba invasiva que pone en riesgo muchas veces pues a lo mejor el embarazo. Ahora, la secuenciación masiva ha permitido, a través del DNA fetal que va por sangre materna en la gestante, identificar, primer punto, si ese feto es portador de una cromosomopatía. Es decir, es una prueba que simplemente a la gestante se le extrae sangre, de sangre periférica, no es invasiva porque no estamos haciendo ninguna de las punciones que harían falta para obtener ni biopsia o líquido. A partir de ahí podemos, y por secuenciación masiva, hacer el screening que ahora se estaba haciendo de manera invasiva, con lo cual pues estamos claramente beneficiando a las gestantes porque hemos reducido esas pruebas en nuestro hospital, que hemos sido el primer hospital que lo hemos implantado a nivel nacional y hemos obtenido el certificado europeo de capacitación para realizarla, hemos automáticamente reducido en más del 90% las pruebas invasivas en las gestantes, con lo cual creo que es un beneficio incatalogable. Yendo a más, digamos que hay grupos ya a nivel internacional, como están ya en Inglaterra, que no solo están utilizando estas técnicas para detectar las cromosomopatías, sino para detectar, basado también en detección de mutaciones en DNA fetal circulante, mutaciones particulares que son causantes de patología hereditaria, fibrosis quística y otras mutaciones. Es nuevamente una tecnología que va con antelación a detectar si un feto es portador de una mutación causante de patología sin necesidad de la prueba invasiva, que es obtener la biopsia corial o líquido amniótico.
Miguel Ángel, usted menciona su hospital, el Ramón y Cajal de Madrid, España, pero ¿esa tecnología estará al alcance de todo el mundo o va lentamente desde Europa al resto?
No haría comparativas entre países, sino dentro de cada país hay centros que, por tradición, grado de desarrollo tecnológico y de conocimiento, hemos podido implantar ya esa tecnología y utilizarlo en práctica clínica. Comprar un secuenciador masivo no te garantiza que sepas hacer diagnóstico basado en Next Generation Sequencing. Necesitas conocimiento, hay una curva de conocimiento que tienes que alcanzar y que nosotros, por ejemplo, nuestro hospital y nuestro servicio de genética lleva una larga tradición de investigación en genética, obviamente, y en genómica. Con lo cual, para nosotros ha sido una transición, una evolución lógica llevar ese conocimiento, en este caso, al diagnóstico de distintas patologías. pero si ese conocimiento, digamos, de investigación no lo has tenido, posiblemente te cueste más implantar, ¿no?, en tu servicio, ¿no? Eso en el caso de que tuvieses una limitación de conocimiento. Aún así, aunque no la tengas, es decir, aunque hayas estado investigando y conozcas la tecnología, luego ya es muy dependiente el que puedas implantarlo, ¿no?, en los distintos hospitales, pues de la oportunidad y líneas estratégicas que marque la dirección, ¿no? En nuestro caso tuvimos claramente un apoyo inicial, ¿no?, al ser uno de los hospitales principales de Madrid, pues obviamente tener un servicio estructurado de genética era obvio que teníamos que montarlo y teníamos capacidad para hacerlo, ¿no?
¿Y a qué se llama panel de genes? ¿En qué se utiliza?
Un panel de genes no es ni más ni menos que un subconjunto de genes que yo analizo respecto a la totalidad que hay. Nosotros podemos, desde el punto de vista de análisis y metodología y tecnología de laboratorio, querer secuenciar solo un panel de genes, es decir, 100 genes, con lo cual no estoy secuenciando el resto de ellos, o decidir ir a más y secuenciar un panel más grande o ir al exoma completo. Entonces, cuando se habla de un panel de genes es porque estamos manejando una patología que es compleja desde el punto de vista genética, porque tiene muchos genes que pueden estar causando esa patología y que me interesa mirar en paralelo ese conjunto de genes, digamos 100, 200, 300 genes. La otra aproximación es secuenciar todo, todos los genes del exoma incluido, y luego bioinformáticamente solo analizar los datos de ese panel. Con lo cual ahí estamos hablando desde el punto de vista de generación de datos y de análisis, y por otro lado también de poder haber generado datos de todos los genes del exoma y solo analizar ese subconjunto. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio disponemos de una herramienta que de manera rutinaria contiene más o menos todos los genes del catálogo del Online Mendelian Inheritance in Men. Es decir, más o menos los 5.000 a 6.000 genes que están ahora asociados a patología hereditaria. Con lo cual, nosotros, el paciente que entra en circuito diagnóstico, solemos pues aplicar este panel y tenemos información de esos 6.000 genes. Aunque luego yo analizo en función de las manifestaciones clínicas que sean, si es una patología de base neurológica, pues analizaré, por ejemplo, si es en ataxia, el conjunto de genes que está reportado dentro de esos 6.000 y que están asociados a ese tipo de ataxia, por ejemplo. Si estuviésemos hablando pues de síndromes autoinflamatorios, pues sería lo mismo, cogería otro catálogo. Pero desde el punto de vista técnico, le estoy secuenciando a todos los pacientes esos 5.000 genes. Tenemos que poner en perspectiva que la mayoría de las enfermedades hereditarias suelen ser raras. Hay pocos pacientes que tengan esa patología. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, a la hora de abordar esos pacientes por lo que se llama un panel, desde el punto de vista de trabajar y secuenciar solo un conjunto de genes para que de ese modo yo pueda abaratar los costes de la secuenciación, tenemos el problema que, como es una enfermedad rara, hasta que yo consigo reclutar los pacientes que deben ser secuenciados a la par para que el resultado sea coste efectivo, pues dilataría demasiado en el tiempo. Sin embargo, cuando se es centro de referencia, por ejemplo, como nosotros somos de patología neurosensorial y aglutinamos o nos remiten casos de toda España y de fuera de España de casos de hipoacusia, enseguida conseguimos el número mínimo que es necesario para hacer esta secuenciación del panel de 100 o 150 genes, ¿no? Y la otra herramienta la utilizamos un poco para no dilatar en el tiempo el diagnóstico de aquellas enfermedades muy raras o ultra raras que necesitaría reclutar muchos pacientes para que fuese coste efectivo. En ese caso utilizamos lo que se llama el exoma clínico, ¿no? O secuenciamos los 6.000 genes y analizamos pues el subpanel de genes que sean solo asociados pues a la patología en particular.
Un par de minutos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Seguimos escuchando al doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, jefe de grupo de la unidad 728 del CIBER de Enfermedades Raras en España.
Bienvenido nuevamente, doctor Miguel Ángel. Cuéntenos qué es la edición genómica. ¿Acaso podría convertirse en una herramienta terapéutica para el paciente?
De hecho, ya hay algún caso publicado donde se está utilizando tecnología CRISPR-Cas9 para la edición génica y, por otro lado, para intentar reparar mutaciones que ya se han encontrado, ¿no?, en los pacientes. Ni más ni menos que, como todo, es decir, como la evolución lleva millones de años trabajando, lo que normalmente suele funcionar a nivel de terapias es aquello que ya ha sido testado de manera natural por organismos o en la naturaleza. En este caso, la tecnología CRISPR-Cas9 viene como mecanismo de defensa, ¿no?, en el campo de la microbiología. Es cortar ADN, que sería exógeno, para defenderte de un posible patógeno. Pero al final esas herramientas, cuando las sacas de contexto, en este caso puedes trabajar en células de mamífero, puedes decir y dirigir dónde quieres que se produzca el corte en el genoma y, por otro lado, cómo quieres que se repare en esa región que has cortado. Entonces utilizas herramientas que son de la propia célula e intentamos, en cierto modo, engañar durante ese periodo de reparación dándole, digamos, un señuelo, es decir, el ADN, una guía, ¿no?, donde está la mutación que queremos incluir. Así estamos intentando generar un modelo animal para una enfermedad, es decir, reproducir o tener un ratón avatar que tenga la misma mutación que tenemos en humanos para tener un modelo animal sobre el que estudiar la patología, o por otro lado intentar reparar, por ejemplo, en ese ratón una mutación que ya esté detectada, ¿no? Esos son un poco las aproximaciones que se están utilizando. Cuando utilizamos la segunda, pues obviamente ya son las primeras aproximaciones terapéuticas utilizando edición genómica. Pero obviamente, cuando estamos hablando de esto, pues hay que tomarlo todo con mucha cautela, porque el sistema, como todos los sistemas, hasta que no estén perfectamente controlado, no se puede pasar clínicos, etc., etc. Pero quiero decir, es factible tanto generar mutaciones editando el genoma como repararlas.
Y hablando de cautela, más allá de lo tecnológico y procedimental, ¿cuáles son los aspectos éticos relacionados con la medicina genómica que deben tenerse en cuenta?
Claro, pues es un tema muy, muy apasionante y que normalmente habrá que regular el campo una vez que se ha desarrollado, pero mientras tanto creo que tenemos que aplicar lo que es, bueno, creo que la lógica y la cautela. Es decir, cuando yo estoy manejando el genoma de un determinado paciente, de una persona, puedo tener el conocimiento de todo su genoma, ¿no? Obviamente nosotros lo estamos utilizando para intentar detectar mutaciones con el fin de diagnosticar ese paciente y luego pues incluso aplicar terapias del tipo que sea. Pero al mismo tiempo que tenemos ese conocimiento, pues tenemos que preservar esa información genética para que no caiga en manos de personas que puedan utilizarlos con otras finalidades. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, aseguradoras o algo que quieran saber el perfil genético de una persona para ver, por ejemplo, el riesgo que tendría de padecer algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, eso implica que, sobre todo cuando estamos secuenciando la totalidad de los genes, aunque sabemos que no todos, en todos esos genes va a estar la mutación, se supone que estará, si estamos hablando de patología monogénica, en un determinado gen, pero sí que tenemos todas las variaciones que se han encontrado, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que encontremos mutaciones en genes que pueden causar otras patologías distintas a aquellas por las que ha venido el paciente a buscar respuesta, ¿no? Pues se pueden encontrar mutaciones que sabemos que dan un alto riesgo de padecer un determinado tipo de cáncer cuando el paciente ha venido por otra determinada patología. Entonces eso nos pone, digamos, en el punto de vista de decir qué se hace con, a la hora de informar al paciente sobre esas variantes, cuando a lo mejor él no quiere saberlas o no tiene por qué saberlos, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista del marco ético legal hay que hacer una gran reflexión para saber que los profesionales, qué debemos comunicar y cómo comunicarlo dentro del marco legal, si está aceptado. Y también, muy importante, tenemos que saber qué opina el paciente, ¿no?, de esa información. En cualquier caso, todos los datos tienen que estar perfectamente custodiados, digo, los datos genómicos una vez generados y obviamente totalmente confidenciales, ¿no? Y en un momento dado, ya que se firma un consentimiento informado, pueden ser destruidos en cuanto el paciente lo desee, ¿no?
Una curiosidad, ¿no? ¿Qué diría un profesional de principios del siglo XIX ante esta realidad? Ni que hablar de un Galeno, de un Paracelso, de un Hipócrates.
Sería lo mismo, haciendo un símil, alguien que entra en una gruta y va simplemente iluminado, ¿no?, con una vela y a partir de lo que puede ver, ¿no?, se imagina cómo debería ser, ¿no? En este caso es que llegas al comienzo de la gruta, le das a una luz y la tienes totalmente iluminada, ¿no? Con lo cual sabes dónde vas a ir y sabes lo que busques, ¿no?, porque está accesible, ¿no? A día de hoy creo que tenemos la suerte de trabajar en este campo en un momento en el que la tecnología ha permitido conocer dónde están todos los genes. Si voy a buscar una mutación, sé que si la encuentro, si está en una región codificante dentro de un gen o está en una región intergénica, pero puedo cada vez más saber el impacto que puede tener esa mutación. Hace 100 años, pues obviamente era imposible, pero es que no hace 100 años, hace 15 años, 20 años, que a lo mejor desde que el genoma fue descifrado, incluso teniendo descifrado el genoma, si no hubiésemos tenido la tecnología de la Next Generation Sequencing, sería inabarcable poder explorar en un único evento de secuenciación la totalidad del exoma o incluso la totalidad de un genoma. Todavía estamos asimilando, ¿no?, ese cambio de paradigma y ese nuevo escenario que nos tiene que abrir nuevos escenarios de aproximaciones a la hora de poder diagnosticar, explorar o reparar ese genoma, ¿no? Porque ya conocemos lo que hay. Antes era imposible.
Bueno, pero en cada etapa de la ciencia los investigadores se dijeron, ya está, llegamos a la totalidad del conocimiento, pero después resulta que había un poquito más allá, ¿no? Es como infinito.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que vengo a decir es que, sin embargo, sí que ahora, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de transcriptómica, es decir, estoy encontrando un RNA, bien sea codificante o no, que sabemos que se expresa, yo ahora puedo ese RNA llevarlo y compararlo con el genoma y saber de dónde ha salido, si viene de un gen, de un pseudogen. Ahora puede ser que no sepa interpretarlo, pero sí sé cuál es el origen, por ejemplo, de ese transcrito, ¿no? Ahí se abre un nuevo campo, por ejemplo, hace relativamente poco, pues también fue muy pionero la identificación de los microRNAs, ¿no? RNAs no codificantes, que no llegan a producir proteína, sin embargo se han visto que han sido un nuevo paradigma en la regulación génica, pero además con una dinámica muy rápida. Digamos que son como los reostatos de la expresión. Es decir, la luz no está ni encendida ni apagada, está a un determinado grado de lúmenes y es necesario que esté así en un determinado momento y tejido para que ese gen no se exprese ni más ni menos. Pero por la noche o por la mañana, a lo mejor es ciclo circadiano, estoy pensando en la retina, ese gen vuelve a expresarse de otra determinada manera, ¿no? Y todo eso nos hace ver que estamos pensando, como siempre, en un determinado gen, cuando lo que tenemos que perder es detalle y ganar perspectiva, ¿no? Para ver todo el sistema cada vez mejor anotado, ¿no? Y eso, pues creo que ahora, con todo lo que estamos generando, toda esa información, hay que analizarla desde el punto de vista del Big Data, pero también de biología de sistemas, ¿no? Ahora, los genes forman parte de un todo y lo que tenemos que saber es cómo están interaccionando unos con otros, ¿no? Y todo eso, pues yo creo que en los determinados campos, sobre todo en el campo del cáncer, es fundamental, ¿no? Poder establecer todas las vías, los pathways que conectan, pues los genes que están mutados con aquellos que no, los que están sobreexpresados de los que no, e intentar entender cómo está funcionando, ¿no? todo ese sistema, ¿no?
Doctor, unas palabras sobre la importancia de la investigación y el desarrollo y la percepción pública que se tiene.
Yo siempre pienso que el investigador es una persona abnegada y al mismo tiempo castigada, ¿no? Porque no se pone en valor, al menos en ciertos países, la importancia crucial que tiene la investigación para desarrollar cualquier campo y sobre todo el campo de la biomedicina. Entonces, sin investigación no hay revolución, eso está clarísimo. Sin embargo, no se cuida al investigador, que es a quien tienen que cuidar porque es el que tiene que hacer la investigación, ¿no? Muy importante que los servicios en general, ¿no? Y en nuestro caso el servicio de genética, tenga un brazo armado potente en investigación translacional, porque todo lo que llega a diagnóstico previamente ha tenido que ser desarrollado, testado y validado, y para eso pues obviamente hace falta recursos humanos y recursos económicos, pero es la mejor manera de hacer el diagnóstico, sobre todo en los campos complejos de patología compleja hereditaria a los que nos estamos enfrentando. Por un lado, es muy importante que la tecnología llegue a los centros, pero también es muy importante que no se llegue a la confusión que el generar datos es diagnosticar. Yo puedo generar datos en una bolsa que no sé interpretar, porque no soy experto en esa patología. Entonces nosotros lo que estamos intentando primar es hacer los binomios, yo le llamo binomios de conocimiento. Son abordajes multidisciplinares entre el clínico y el genetista experto en esa patología, que tanto uno como el otro permite reorientar tanto el estudio genético como el estudio clínico. Se nos ha dado casos de venir, por ejemplo, en patologías de un espectro de manifestaciones clínicos complejo, pues es difícil llegar a un diagnóstico definitivo si no tiene uno la prueba genética. Pero es muy importante de partida que ya, si por ejemplo estamos hablando pues de una ataxia donde puede haber 150 genes implicados, que al menos nos digan qué tipo de ataxia piensa que es, porque eso nos ayudará a nosotros a empezar a explorar los genes que sabemos que ya son responsables de ese tipo, por ejemplo, de ataxia. Pero puede darse el caso que después de hacer eso no salga ninguna mutación patogénica. Sin embargo, nosotros, como tenemos el resto de genes analizados, podemos seguir investigando y viendo si hemos encontrado alguna mutación en otro gen. Y así ha ocurrido muchas veces. Es decir, este paciente aparentemente venía con esta clasificación o clasificado clínicamente así, con este diagnóstico clínico presuntivo, pero nosotros al ver los datos genéticos hemos intentado reorientar, y es verdad, se han vuelto a reexplorar clínicamente estos pacientes y se ha visto que nos habían detectado manifestaciones clínicas que eran las que definían, por ejemplo, ese síndrome. Y eso solo se puede hacer si tengo un clínico experto en ese conjunto de patologías y un genetista experto en ese conjunto de genes, ¿no? El éxito que ha tenido el CIBER de enfermedades raras ha sido ese. No hay ningún centro que pueda aunar todo el conocimiento que hace falta pues para enfrentarte pues a las más de 6.000 enfermedades raras que hay. Ningún centro, es que es imposible, ¿no? Sin embargo, sí que es posible si la aproximación que se hace al conjunto de enfermedades raras es con una red de expertos, ¿no? Que están en distintos sitios. Todos trabajamos en ese conjunto de enfermedades raras, ¿no? Y al trabajar en red, pues podemos establecer sinergias, intercambiar conocimiento y que mi conocimiento sea valioso en otro campo. Que ahora el cuello de botella, digamos nuestro talón de Aquiles como genetistas, es que claro, muchas veces yo lo digo en algunas charlas divulgativas que doy, se nos está dando la paradoja que más es menos. Es decir, tener tantos datos nos abruma tanto porque al no poder saber interpretarlos, no sabemos qué le podemos decir al paciente. Si a mí me viene un paciente y le digo, usted hay 150 genes que pueden ser la causa de su patología, pero como yo no tengo capacidad para mirarlos todos, estoy hablando del siglo XX, voy a mirar uno o dos que tengo puesto a punto en el laboratorio. Si encuentro la mutación, usted queda diagnosticado y yo le doy consejo genético. Si no, pues usted seguirá siendo investigado hasta que aparezca otro nuevo gen y a lo mejor es usted portador de esa mutación. Ahí el que pierde es el paciente, y obviamente, porque la tasa de diagnóstico era pues ridícula, ¿no? No ridícula, sino estaba en los estándares de lo que es una enfermedad rara. Pero sin embargo se simplifica mucho el consejo genético, porque como es negativo, pues váyase usted a su casa, ¿no? Ahora, digo, no, es que le voy a mirar los 20.000 genes. Ah, ¿y qué? ¿Qué ha encontrado usted? No, pues he encontrado 40.000 variantes. Y dice, ¿y qué? Pues que tiene usted 40.000 variantes, pero no se preocupe, que yo tengo 39.999, que es que yo también soy una persona, soy un ser humano y tengo las variantes que se espera tener en una persona de una población. Ahora, de esas 40.000, usted lo que me está pidiendo es que le diga si tiene usted alguna que sea patogénica o no. Y ahí es donde viene el problema, porque de momento estamos generando muchos datos, pero la mayoría son variantes de significado incierto. Y es donde viene la potencia o la necesidad de grupos expertos en investigación en esas patologías. ¿Por qué? Por ejemplo, en hipoacusias no son patologías que se puedan clasificar, por ejemplo, como canalopatías, ¿no? Es decir, canales de potasio que siempre que se altera alguno da este fenotipo. No, nosotros podemos estar trabajando con un canal de potasio, con una gamma-actina, con un factor de transcripción o con un microRNA. Nosotros somos el primer grupo a nivel internacional que describimos o identificamos el primer microRNA como causante de una patología hereditaria, que fue publicado en 2009 en Nature Genetics. Antes de eso, cientos de grupos estaban intentando encontrar un microRNA que causara una patología, pero no lo encontraron. Apareció en el mundo de las hipoacusias, ¿no? Luego se ha encontrado en algún otro campo. Pero lo que vengo a decir es que si yo estoy trabajando en un paciente de hipoacusias y le estoy mirando 150 genes, como se están mirando, de las variantes que yo encuentre, seguro que va a haber algunas, muchas, que no sé interpretar porque no hay conocimiento previo y tengo que ensayarlos. Y para eso tengo que poner y desarrollar una serie de batería de ensayos funcionales en mi laboratorio, pues para descifrar perfectamente el mecanismo de patogénesis. Y eso implica, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una gamma actina, que es una proteína estructural de citoesqueleto, que tengo que trabajar desde levaduras o trabajar con esa proteína in vitro, es decir, en un tubo para ver cómo polimeriza, o hacer un ensayo de gene-gam e intentar expresar esa proteína humana en una cóclea de ratón. Y todo eso, obviamente, hay que ser experto. Entonces, con ese conocimiento, yo podré más adelante decir, pues esta mutación es o no es patogénica. Pero eso no lo puedo hacer para los 20.000 genes. Uno, porque no puedo, por razones obvias, y dos, porque no tendría el conocimiento. Por eso es muy importante que haya muchos grupos especializados, sobre todo en enfermedades raras, donde cada uno vaya aportando su granito de arena. Y después, todos esos datos tienen que ser expuestos en una base de datos común que nos permita a nosotros y al resto de grupos que estén por los distintos sitios obtener ese conocimiento, ¿no?, que hemos generado los demás. No se puede ser experto en todo, porque el que sea experto en todo es experto en nada. Ahora, generadores de datos y de calidad podemos ser todos. Yo tengo la plataforma y tengo el conocimiento y puedo secuenciar exomas. Bien, ahora interpretarlos ya es otra cosa, ¿no? Y si hay un paciente detrás, sin duda.
Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido una segunda intensísima parte de esta nota que invitamos a la gente que no ha podido escuchar la primera, que la puede buscar. Está aquí disponible en nuestra web para descargar y reescuchar. Muchas gracias nuevamente por haber estado hoy con nosotros.
Vale, muy bien, pues muchas gracias igualmente. Hasta pronto.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
O que será que me dá? Que me bole por dentro? Será que me dá? Que brota a flor da pele? Será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta aos olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá? O que não tem remédio, nem nunca terá? O que não tem receita?
O que será, que será, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos. Será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá. O que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite. Que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem juízo.
Visite Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. 10ª Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica Helsinki, Finlandia del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC E-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos buenas noticias. La vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, que se desarrolló primero para prevenir el cáncer de cuello uterino, también parece proteger contra una enfermedad respiratoria infantil crónica y rara. Se cree que esta enfermedad, la papilomatosis respiratoria recurrente, se produce en los niños cuando el VPH de tipo 6 u 11 se propaga de la madre al niño en un momento cercano al nacimiento. Algunos niños desarrollan tumores no cancerígenos con el aspecto de una verruga en el tracto respiratorio, lo que les dificulta respirar. La afección puede ser una amenaza para su vida y normalmente se requieren varias cirugías para mantener las vías respiratorias despejadas. En Estados Unidos, aproximadamente 800 niños desarrollan la papilomatosis respiratoria recurrente por año.
Al microscopio.
Rubiola. La Organización Mundial de la Salud denuncia los retrasos en el control global de la rubéola, dado que actualmente todavía hay 42 países que no han introducido la vacunación, lo que complica los objetivos fijados para 2015 y 2020 sobre la eliminación del virus. La Organización Mundial de la Salud celebra que cada año aumenten los países que incluyen la vacuna de la rubéola en sus programas nacionales de inmunización, ya que según los últimos datos actualizados, hasta diciembre de 2016, la cifra se eleva hasta 152 países. Sin embargo, la cobertura varía entre 13 y 99%. Este avance también se ha traducido en un considerable descenso del número de casos, ya que desde el año 2000 se han reducido 97%, hasta los 22.361 registrados en 165 países en 2016. Sin embargo, señala la Organización Mundial de la Salud que las tasas son todavía altas en las regiones de África y el sudeste asiático, donde la cobertura de la vacunación es más baja. De ahí que la iniciativa contra el sarampión y la rubéola lanzara un plan estratégico mundial que busca eliminar ambas enfermedades en al menos 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud para el año 2020.
Un microscopio.
Altos costos. La pandemia de tuberculosis tiene un precio, en concreto, de más de $1 billón en pérdidas de producción que costará a la economía mundial hasta 2030 si no se acelera la lucha contra la enfermedad infecciosa más mortífera. Entre los años 2000 y 2015 la factura superó los $600 mil millones. Así lo estimó el informe The Price of a Pandemic 2017 del Global TB Caucus, un grupo de más de 2.300 parlamentarios de 130 países, coincidiendo con la primera conferencia ministerial de la Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad.
Un microscopio.
Te he escrito un cuento.
aconteceu e o tempo. La paloma toma el aire y el cazador siente celos, porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Un hombre y una paloma no podrían enamorarse. El cazador es de tierra y la paloma es del aire.
Microscopio. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Khosrov Adeli, profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá. Al licenciado Luis Javier Morales, presidente de la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.